Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La vacunación en España mantiene el ritmo de los últimos días y ya se han administrado más de 21 millones de dosis. El 14% de la población ya está totalmente inmunizada. El avance es tan positivo que 8 comunidades han anunciado que en junio empezarán a vacunar a los menores de 50 años. A nivel mundial, la COVID también está cediendo ante las vacunas. Prueba de ello es que esta noche hemos sabido que en Estados Unidos los vacunados van a poder ir sin mascarilla en la mayoría de espacios cerrados y tampoco tendrán que mantener distancia interpersonal. Habrá excepciones, tendrán que llevarla en transportes públicos u hospitales, pero el avance es gigantesco. Acaba de hablar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Well, today is a great day for America.
Hoy es un gran día para América, decía el presidente Biden. En la larga batalla contra el coronavirus, las autoridades sanitarias han anunciado que las personas vacunadas no necesitan utilizar mascarilla tanto en el exterior como en el interior.
En Canarias, el gobierno regional ha presentado ya el recurso ante el Tribunal Supremo por las medidas tumbadas por la justicia. Finalmente, no reclama que autoricen el toque de queda, pero sí que permita mantener los cierres perimetrales en las islas, esos que anuló el Tribunal Superior de Justicia. COPE Canarias, Javier Benítez.
Ahora mismo ninguna de las 8 islas están en fase 3 o 4, pero por lo que pudiera ocurrir, el Ejecutivo Regional desea tener el control en las entradas a Canarias a través de puertos y aeropuertos una vez la temporada de verano se acerca. Para ello, y ante la postura del Ministerio Fiscal, que se ha mostrado a favor de esta medida, el Gobierno autonómico ha apelado al Tribunal Supremo para que faculte al archipiélago el cierre perimetral de las islas que pasen a nivel de protección 3 y 4. Ahora el Tribunal Supremo designará un instructor y dará 3 días a las partes para que presenten sus alegaciones. A partir de entonces, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo tendrá 5 días para deliberar y resolver el recurso.
Los positivos descienden, como decimos, gracias a la vacunación. Sin embargo, la OMS advierte que la situación sigue siendo grave debido a la expansión de las variantes del virus. Aquí en España hay 11 tipos diferentes, pero la británica supone... ¿Te acuerdas de aquello que dijo Fernando Simón de que la cepa británica llegaría en muy poquitos casos? Bueno, pues supone el 90% del COVID. Carmen Lavallén.
Aunque algunas de las 11 variantes del COVID que circulan en España sí pueden restar eficacia a las vacunas, como la brasileña o la sudafricana, estas dos últimas son muy minoritarias, solo están detrás del 2% de los contagios. Tampoco la India, con menos de 30 casos hasta el momento, es representativa. La batalla entre las cepas tiene claro ganador en nuestro país, es la británica, que está detrás de 9 de cada 10 infecciones. Pero según explica COPE, el microbiólogo Stanislao Nistal, las mutaciones del virus cada vez lo tienen más complicado para imponerse.
Las variantes que se puedan ir seleccionando van a tener ya que enfrentarse al sistema inmune de las personas y lo van a tener más difícil. Ya no es solamente competir entre sí, sino competir también entre sí y con el sistema inmune.
A pesar de ello, el fin del estado de alarma y la mayor movilidad facilitan la expansión de las variantes. Para el médico Pablo Aldaz, el riesgo es claro.
Porque como ya no podemos perimetrar, es muy fácil que se contagien estas nuevas variantes de una comunidad autónoma a otra, de un país a otro.
Las comunidades autónomas vigilan muy de cerca la evolución de cada una de las cepas que de momento no han hecho peligrar la campaña de vacunación.
Los esfuerzos de los sanitarios se centran en contener el virus, claro, pero sin perder de vista otras enfermedades o consultas. Por eso, algunas comunidades como Madrid han solicitado a la población que acuda a los centros y hospitales a donar sangre. Hoy en COPE nos estamos preguntando si los vacunados pueden ser donantes. Lorena Fernández.
Las reservas de sangre están hoy mejor que hace un año cuando la pandemia hizo disminuir drásticamente las donaciones, pero siempre se necesita este oro líquido vital. Lo sabe bien Lidia, esta joven de 23 años, lleva 3 donando. La enfermedad de alguien cercano la concienció de su importancia.
Un día fui al hospital y dije, venga a donar. Y me trataron tan bien, me pareció tan rápido, tan fácil. Y me explicaron la importancia que ya a partir de ese momento voy siempre.
Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, los hombres 4, y sí es posible hacerlo una vez vacunado contra el COVID. Nos lo ha explicado a COPE Ana Arruga, hematóloga.
Sí, que hacemos es dar un tiempo de 48 horas desde la administración de la vacuna, por si acaso el donante fuera a presentar algo de fiebre, o sea que es posible, que sabemos que muchos pacientes se ha producido.
Tras recibir cualquier vacuna siempre tiene que transcurrir un periodo de seguridad. En el caso, por ejemplo, de la triple vírica, del sarampión, la rubeola y la parotiditis, un mínimo de 3 meses.
Y terminamos con otra operación de la Guardia Civil que ha detenido a 3 presos acusados de difundir el ideario yihadista desde la cárcel. De hecho, se investiga la existencia de una estructura dentro de las prisiones que anima y coordina estas actividades para radicalizar al servicio del Daesh. Juan Baño.
Es la tercera operación de la Guardia Civil contra este tipo de proselitismo yihadista este año. Estos 3 últimos detenidos los conecta la Benemérita, según fuentes antiterroristas, con una estructura central ubicada en el ámbito penitenciario que impulsa y coordina estos comportamientos para radicalizar y captar personal para Daesh dentro de prisión. 2 de los detenidos ahora son españoles de Ceuta. Uno de ellos, de 33 años, cumple condena en Murcia por yihadismo. Saldrá a la calle en julio de 2022. Ejerce cierta ascendencia sobre el resto. Ha pintado con eslóganes y banderas de Daesh su celda y lugares de uso común. Lo mismo ocurría con el preso común marroquí arrestado en la cárcel de Teixeiro, en La Coruña. Está clasificado como interno de especial seguimiento, un FIES 5, es decir, de los que una vez entre rejas adoptan un perfil de radicalización yihadista. El tercer detenido en Ceuta estaba ya en libertad tras pasar por varias prisiones. A través de correspondencia postal incitaban además a la afiliación terrorista.
Emali era una joven india de 24 años. Sus vecinos la describen como una persona alegre, natural, totalmente integrada en la vida de Doña Mencía, un pueblo cordobés de 5.000 habitantes al que llegó en plena pandemia con su pareja, Muhammad. Poco a poco, Emali y Muhammad se hicieron un hueco entre los vecinos, aprendieron español y abrieron el único kebab que hay en el pueblo. En su pequeño negocio, Muhammad es el cocinero y Emali se encargaba de los repartos a domicilio. Siempre con su patinete en los pies, iba de casa en casa llevando los pedidos. Pero hace unos días, en Doña Mencía ya no hay repartos. Emali tuvo un accidente con su patinete. Al principio no fue grave, solo tuvieron que inmovilizarle una pierna, y a pesar de su estado, seguía yendo a trabajar al kebab para ayudar a Muhammad al pie del cañón, pero sin que nadie lo esperase, Emali ha muerto este sábado por culpa de un trombo. Como la familia de Emali está en India, no tienen medios para pagar la repatriación del cadáver. Claro, esto sin mencionar la situación sanitaria en la que se encuentra aquel país ahora mismo. Así que su cuerpo sigue en el Instituto Anatómico Forense de Córdoba. Como te puedes imaginar, los vecinos se quedaron alucinando, pero han querido devolver a Emali ese cariño que ella les ha dado en muy pocos meses. Por eso, en Doña Mencía no se han quedado de brazos cruzados, se han movilizado y han decidido reunir el dinero que han podido. Han habilitado una cuenta corriente y en cada negocio una hucha para recaudar lo que se pueda. Necesitan unos 7.000 euros para poder costear las gestiones de repatriación de Emali a la India. Han conseguido que incluso los pueblos vecinos se sumen a la causa. Todos quieren aportar su granito de arena para que Emali, 24 años solo, pueda volver a la India con su familia. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. El TC anula por inconstitucional el decreto que permitió a Iglesias entrar en la comisión del CNI, es el principal titular de nuestra web. Esa sentencia responde, lo recordabais vosotros en tertulia, a sendos recursos de Vox y del Partido Popular. En el Confidencial, la incidencia acumulada continúa bajando hasta los 166 puntos. La ocupación en las UCI baja del 20% por primera vez desde principios de abril. News Diario nos cuenta que el 90% de los mayores de 60 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. Sanidad recomienda vacunar a embarazadas con Pfizer o con Moderna y sin límite temporal. Y en Voz Populi, incendio en la Guardia Civil al tomar partido su directora en las primarias del PSOE andaluz. Recuerda Voz Populi que tras su reciente intervención en un mitin de Ángel Gabilondo en Madrid, María Gámez apoya ahora a Juan Espadas, un gesto que irrita al entorno de Susana Díaz y que sorprende en el cuerpo.
Es impresionante, es que no tienen vergüenza alguna, pero vamos. En fin, periódicos en papel también tienes unos cuantos, llámame.
Sí, han llegado por aquí ya unos pocos. Mira, empezamos por el diario ABC con esa resolución del Constitucional tumbando la entrada de Iglesias y de Iván Redondo, recordemos, en la comisión del CNI. Desmonta la argucia del Gobierno que aprovechó un decreto de medidas urgentes contra el COVID para designarlos por la puerta de atrás. Y la imagen del diario ABC mañana es muy curiosa porque la imagen parece que está tomada como en blanco y negro y resalta una figura en color, que es uno de los escoltas de Podemos que fue detenido.
Uno de los escoltas es mucho decir.
Uno de los escoltas, eso
macarra
que pone.
Estos.
Ah, bueno, es lo ya, que pone el diario
entiendo,
ABC.
Sí.
Pues resalta esa figura, ¿no? Porque está en color y fue en ese mitin de Vallecas de Vox en el que bueno pues hubo bastantes altercados. Dice el diario ABC que Marlaska ha rehusado investigar el aparato paralelo de seguridad de Podemos. Dos personas vinculadas a este grupo fueron detenidas por el ataque a Vox en Vallecas. En la 2 de ABC, el Banco de España urge a Sánchez a que apruebe la mochila austriaca. El supervisor pide usar 8.000 millones de los que nos van a llegar de la Unión Europea para esta medida y alerta al mismo tiempo de la fragilidad de la recuperación. La imagen de la 2 de ABC, bueno, pues un día más lo que está pasando en Oriente Próximo. Israel se prepara para una ofensiva terrestre en Gaza. Bueno, la imagen es de varios edificios ardiendo tras la escalada de los bombardeos que han dejado, ojo, van ya 83 muertos. Tel Aviv concentra fuerzas en la frontera, solamente esa cifra de muertos solamente esta semana. Y bueno, apunta más cositas del coronavirus. La ventilación, por ejemplo, de los edificios no salva del COVID y de la próxima pandemia, y esos planes que baraja el Ministerio de Educación, que está debatiendo con las comunidades autónomas para el próximo curso, que es que está aquí, como quien dice. CELA propone para el curso 2021-2022 la vuelta a las clases presenciales y menos distancia. Así es que habrá que volver a sacar otra vez el metro. La portada del diario El Mundo. El Constitucional saca Redondo del CNI, cuestiona los decretos leyes. Y la imagen, pues una imagen del reencuentro, la que se ha vivido hoy en la base aérea de Torrejón de Ardoz, de esos 24 militares, 24 soldados, los últimos militares españoles que han estado desplegados en Afganistán. Bueno, ha sido una ceremonia bastante emotiva, la ha presidido el rey Felipe VI, estaba también por allí el presidente del gobierno y la ministra de Defensa, y bueno, y se ponen fin a prácticamente 20 años de misión española en Afganistán. Y en la portada del periódico de Cataluña, impulso legal a la transición energética, hoy se ha aprobado en el Congreso esa ley de cambio climático, el coche de combustión sentenciado por ley, y la imagen recoge al doctor Joan Ramón Masclans, que es el jefe de medicina intensiva del Hospital del Mar. Bueno, pues unas declaraciones suyas diciendo que algunos piensan que a ellos no les pasará, que no les va a tocar el COVID. Bueno, pues recuerda que el coronavirus aún es una amenaza y el relato de quienes lo han sufrido ayuda en la lucha. Lo llaman el efecto Francino. 5 sanitarios lo están analizando.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Damos un paseíto por las redes sociales, nos quedamos con algunos comentarios sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que ha sido nuestro tema del día. Mecane, hola.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Conchi que las guerras sacan lo peor del ser humano y este conflicto parece que no tiene fin. Y también nos escribe Valentín que veía en el telediario las imágenes que están dejando los muertos en la calle, personas que no tienen la culpa de nada, y nos dice Valentín que el ser humano puede ser muy cruel.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas el desgobierno que estamos viviendo estos días tras la caída del estado de alarma, nos escribe Diego que nos quedan pocos meses para poder salir de esta pesadilla y los políticos han ayudado poco o nada a hacerlo más fácil.
Un estreno.
El del documental Lo que de verdad importa, un espacio donde vamos a poder descubrir historias de superación, de emprendimiento, personas que nos demuestran que lo que de verdad importa está más cerca de lo que pensamos.
Para mí lo que de verdad importa es ser conscientes de que podemos ser los promotores de cambios en nuestro entorno.
Yo creo que lo más importante es ser feliz. ¿Cómo se llega a ser feliz? Creo que se me haría muy difícil ser feliz sin estar rodeado de gente a la que quiero y que me quiere.
Cuenta con testimonios muy reconocibles como el que estamos escuchando, Ani Gartiburu, Rafa Nadal. Se estrena mañana a las 8 de la tarde en Cero en Movistar y a partir del sábado se va a poder ver en la sección de documentales.
Yo he visto un avance del documental, por ahí aparecen nuestras amigas María, Pilar, y bueno, pues seguro que van a reflejar estupendamente la labor tan, tan chula que han hecho durante tantos años, lo que de verdad importa. Y un misterio.
Del que poco a poco sabemos un poquito más. Hemos conocido dónde se encuentra, por ejemplo, protegido el cuadro que podría pertenecer a Caravaggio. Está en una nave de Coslada, a 15 kilómetros de Madrid. Allí han ido varios expertos de los museos más importantes de Madrid y han dado el visto bueno para que pueda ser declarado el cuadro como bien de interés cultural. Dicen que la obra reúne todas las condiciones históricas y artísticas para ser protegido.
Gracias, Nick.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1161-01161.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues bien, Expósito, voy a arrancar con el inicio de Rea en COPE esta mañana. Te reto a que mañana viernes empieces con un verso.
A ver.
Hoy Herrera lo ha hecho. Visto el panorama, igual no es mala idea.
Jueves 13 de mayo. Ya saben, todos los 13 de mayo hay que acordarse de Rafael de León. Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Bueno.
¡Eh, ahora vas y lo cascas!
¡Ahora vas y lo cascas!
Sí, bueno, tendré que buscar una canción que sea 14 de mayo, ¿no?
Claro, claro, ahí te lo estoy poniendo difícil. Pero bueno, vete pensando esta noche, toda la noche vete pensando.
¿Vale mayo?
Vale mayo. Con mayo me conformo.
Con mediados de mayo, con algo
sí.
Así.
Sí, a ver si vas a descubrir tú una canción de mayo, me sorprendería, pero eres capaz. Bueno, pero una de las noticias de estos días, y ahora sí que es serio, por eso digo que es mejor empezar con poesía, es lo duro que se vive entre Israel y Palestina, una tensión terrible, un conflicto terrible. Hoy en la linterna tratábamos de explicar lo que está pasando, que no es fácil, a pesar de que lo conocemos. Hablábamos con Jordi, un español que vive en Jerusalén, y tú le preguntabas por una imagen.
Una imagen que viví, de hecho, el lunes. El lunes era, de hecho, el día en que estaban cayendo los cohetes. Y justo me encontraba caminando por el centro de la ciudad. Y ese día justo era el día de la celebración del Día de Jerusalén. Serían 5 minutos después de que los cohetes cayeran y la gente estaba cantando, bailando por el centro de la ciudad. Es una situación realmente impactante que demuestra lo interiorizado que tiene esta situación aquí los israelíes.
Se acostumbra, la gente se acostumbra hasta
la guerra, ¿no? Pero fíjate que he hablado con... Jordi está estudiando allí un intercambio, está haciendo Derecho Internacional, imagínate... Relaciones internacionales con la que está cayendo en Jerusalén. Sí. Este tío viene más que preparado para un megamáster. Bueno, es que fuera de micrófono le he dicho, bueno, pues nada, oye, esta noche tal, que te escuchen en la radio, no sé qué. Y dice, sí, no, que me oigan tranquilo. Dice, claro, es que en mi casa están todo el día mandando mensajes, que tal, cómo estás, qué pasa. Tú imagínate.
Normal.
Con la que
normal.
Está cayendo allí, tenía ahí a tu hijo, a tu hermano, madre mía. Pero bueno.
Terrible, terrible, y sobre todo por eso, porque es que...
El tío estaba muy tranquilo y estaba muy bien.
Bueno, pues nos alegramos además porque son días duros. Allí suelen serlo muchas veces, pero ahora lo están siendo de manera especial. Hoy han continuado las declaraciones, por cierto, en el juicio al rey del cachopo. Se enfrenta a más de 15 años de cárcel por un crimen brutal. Y nuestra compañera Cruz Morcillo te ha contado todas las claves en la sección de sucesos. Por ejemplo, interesante y terrible también la declaración de su exmujer.
Y ha retratado malos tratos físicos y psicológicos. Ha contado que se separaron cuando la niña era muy pequeña, pero que luego se reconciliaron, trabajaban juntos. Ha contado episodios pues de toda su vida con él y lo ha retratado como un auténtico maltratador. Ella lo denunció, tiene una orden de alejamiento todavía vigente.
Y lo decía entre lágrimas y temblando, la señora.
No, terrible, terrible. Veremos en qué queda este juicio, pero es de las cosas más repugnantes. Soy yo quien para culpar. Él jura, perjura, requete, perjura, que es inocente. Pero el testimonio del taxista hoy, con la maleta de 50 o 60 kilos cargándola en el coche, que ni siquiera el taxista podía... A ver qué iba ahí adentro, madre mía.
Y lo que decía la exmujer, terrible, porque claro, es que cuando hay esos precedentes... Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otra historia que me ha entusiasmado, por hablar brutal, de la cara buena de la vida.
Brutal.
Manuel, electricista que se queda sin trabajo y decide salir a la calle y ponerse en una esquina con un cartel. No pedía dinero, en él decía que pedía trabajo, de lo que fuese. Bueno, pues una mujer subió una foto suya a las redes,
Una chica argentina...
Sí.
Jovencita de 20 y pocos años que pasó por ahí y dijo, ¿le importa que suba esto? Una chavala que pasaba por allí, cuidado.
Pues le ha cambiado la vida, para bien.
Sí, sí.
Porque el milagro se ha cumplido, tiene ya trabajo y nos ha contado que solo espera que otros tengan la misma oportunidad.
Lo ideal es que se gestione esto de algún modo para que, ayudándonos entre unos y otros, pues todo el mundo pueda sobrevivir. Yo lo que quiero es que esto valga para que las personas ayuden entre sí, no para nada más.
Pues fíjate, aparte de que le han llamado un montón de particulares para hacer chapuzas y cosas en casa, aparte de eso, empieza ya el lunes como técnico en reparación y mantenimiento de hostelería, una empresa que se dedica a eso, discotecas, restaurantes. Fíjate, el tío le ha cambiado la vida, macho.
Fíjate, escuchas
ponerse en una esquina con un cartel. Pero ojo, esto fue el sábado, ¿eh?
Sí. Mira. Bueno, pues mira, las redes, que muchas veces son para mal, pero en este caso ha sido para bien, bien. Bueno, precisamente al inicio de los programas tú hablabas de los dineros, hablando de dineros, ¿verdad? De la falta o de tenerlos, de lo mal que estamos en general y de las indicaciones que ha dado el gobernador del Banco de España. Bueno, no sé si va a cumplir alguna el gobierno.
No creo.
Esto es ironía. Sobre todo lo de no sé qué mochila.
Apunta a una serie de reformas estructurales para invertir parte de los fondos europeos. Reformas, por ejemplo, para reducir el gasto público, para revisar determinados impuestos, ni te cuento, e incluso recupera el Banco de España la figura de la llamada mochila austriaca.
Dora la exploradora nos va a sacar de la crisis. ¡Qué bonito!
Yo voy con mochila siempre.
Sí, pues igual eres tú el de la mochila y te están buscando. Tienes un lugar austriaco ahora que lo pienso.
Sí, vamos, toda la pinta, todo.
Del centro de Viena de toda la vida. Sí. Bueno, y en los deportes, Luis Munilla te contaba cómo va la clasificación del Giro de Italia, te decía que el líder es un tío con un nombre importante, y claro, luego llegaba Belén Montes, os habéis liado, y al final a ti, basta que te digan ciertos nombres, entras a trapo.
En el Giro tenemos cambio de líder, ahora es el húngaro Attila Valter.
Attila Valter, cómo mola ese nombre.
Uno, como Attila, pero sin la H.
Sí. Gracias, Muni.
Chao.
Arias.
Attila. Ah, perdón, Expósito, o Mora. Molaría que te apellidaras. Ángel Expósito, Attila.
Te imaginas.
Ya es lo que te faltaba.
Me pega.
Vamos a ver. Attila.
No, pero has metido el grillito, pero es que ella ha dicho que sí.
Sí.
He dicho, me pega, y ha dicho, sí, sí.
Es que he preferido obviar algo que era patético.
No, pues no manipules.
Porque estaba mintiendo. No estaba mintiendo.
No manipules los cortes.
Tú de Attila lo tienes, bueno. Digo, si te sube a un elefante, no
te sorprendería.
Bueno. De todas formas, es que me estoy imaginando la escena tú encima de un elefante. Bueno.
Oye, pues ya he estado, ¿eh?
Sí, no, por eso te digo. ¿Cómo no vas a estar tú si has estado en todo?
O sea, que te está
ya, por eso te, no te digo. Sí. ¿Y te escribe el elefante o algo? No, todavía no.
Y el señor delante tampoco.
Como en la vida. Bueno, mientras llega Juanma Castaño, el partidazo, que se está jugando todavía el partido del
Granada, 0-2 va el Madrid,
0-2 va ganando y tiene pinta de que va a terminar así, pero después de las cosas que pasan, no se sabe. Voy a terminar con un tema de un señor que nacía, fíjate, hace hoy 80 años, en 1941, Richie Valens.
Oye, por cierto, Gilipichis,
dime.
Me dice Alberto Escalante que el de elefante era Aníbal, no Attila, idiota.
Es verdad. Escalante, gracias, Gracias.
Me dice, el del elefante no era Aníbal.
Era Aníbal, sí.
Claro, sí, claro, ¿qué vas a decir?
Era Aníbal.
Muy bien,
Aníbal.
Enhorabuena.
Nada, gracias. Enhorabuena a los propietarios. Attila era el rey de los unos. Pero bueno,
sí, claro,
¿sí
claro.
Sirve?
En elefante.
Pues algún día montaría en elefante. Yo creo que le viene por aventura.
Con Alberto.
Sí.
Ay, qué pena de hombre.
Ahora voy a mirar cómo fue Attila. Cachilla.
Adiós, Aníbal.
Hasta luego, a ver Attila cómo entró. Attila. Attila, elefante. Yo voy poniendo. Este tuvo que estar un elefante seguro.
Adiós,
elefante,
Aníbal.
Elefante, Attila.
Expósito.
La linterna.